Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Cómo están? Bienvenidos al programa. Les ofrecemos hoy la tercera parte del tema, El Gran Cambio.
En su estudio, Manual del Discípulo, William MacDonald nos estaba mencionando las 18 señales que caracterizan a la sociedad de los postreros días, escritas en 2 de Timoteo 3:1 al 6.
Habíamos llegado a la décima señal y hoy comenzaremos con la undécima. La escucharemos en la voz de Germán después de la pausa musical.
Estimados amigos oyentes, es un gusto para mí estar nuevamente junto a ustedes. Continuamos ahora con la lista de señales que caracterizan los postreros días que nos ofrece el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 versos 1 al 6. En un décimo lugar, también habrá hombres calumniadores, del griego diaboloi. El diablo, por un lado, es el diabolos, es decir, el desordenador. Y por otro lado, el acusador, como vemos en Apocalipsis 12:10. Los postreros días verdaderamente son tiempos diabólicos, llenos de acusaciones falsas, en las cuales la verdad es tergiversada y los valores son desplazados. La verdad es declarada como mentira y como injusticia, y la mentira es elevada como verdad. Por ejemplo, Dios es declarado como no existente, y la creación es convertida en Dios. Lo que la palabra de Dios dice sobre el pecado es despreciado. Los pecados contra el medio ambiente, al contrario, son tomados en cuenta y sancionados lo más estrictamente posible. En Londres, por ejemplo, los islamistas y sus simpatizantes, a través de protestas constantes y en parte violentas, lograron obligar a que se cerrara la filial principal de la empresa israelí Ahava, Amor, que produce productos medicinales. La policía no fue capaz de proteger los comercios. Quien cree en la Biblia, confiesa creer en ella y desea vivir de acuerdo a ella, puede ser demandado judicialmente y convertirse rápidamente en un perseguido que molesta a la sociedad. Es obvio que es diferente si uno cree en el Corán. A fines del 2006, una señora alemana proveniente de Marruecos denunció a su esposo marroquí porque él la había golpeado. La denuncia fue rechazada, con la argumentación de que ella tendría que haber sabido que los musulmanes golpean a sus mujeres, porque, después de todo, eso está en el Corán. En duodécimo lugar, también habrá hombres intemperantes, desenfrenados, desconsiderados. Esto significa inconstantes, incontinentes, que dan rienda suelta a todos sus impulsos. Es un cambio sin el Espíritu Santo, cuyas consecuencias se mencionan en Gálatas capítulo 5, versos 16 al 21. En trigésimo lugar, habrá hombres crueles, brutales, violentos, bárbaros. Esto significa impulsivos, que no muestran sentimientos, desenfrenados en la ira, rápidos e incontrolados para golpear. El acoso en el patio de la escuela o en el lugar del trabajo seguramente también es parte de esto. Mientras sirva a los intereses propios, se utiliza el derecho de manifestación. Los policías son atacados e insultados. Y, al contrario, cuando los que piensan diferente van pacíficamente a la calle por sus convicciones, a menudo son estorbados violentamente, por ejemplo, en las manifestaciones contra el aborto. A los de la extrema derecha a menudo se les restringe justamente, pero a los de la extrema izquierda a menudo se les tolera. Si las víctimas de regímenes comunistas van a la calle para manifestar contra los elementos izquierdistas, son atacados. En cuadragésimo lugar, también habrá hombres aborrecedores de lo bueno. Se trata aquí de quienes desprecian las virtudes, de los que rechazan el amor a lo bueno, llegan a la resistencia activa contra lo bueno y contra toda moral. Se propaga la desobediencia civil, se lleva adelante el asunto de la igualdad de géneros y se fomenta la infidelidad matrimonial. El grupo de presión de los homosexuales, por ejemplo, cada vez influencia más a su favor, también a los medios de comunicación y al sistema legal. En quincuagésimo lugar, también habrá hombres traidores. Esto nos recuerda a Judas, quien llegara a ser el traidor de Jesucristo. En los postreros días habrá un paralelo en el cual una cristiandad apóstata traicionará la doctrina de Cristo y ofrecerá ayuda al anticristianismo. Otras doctrinas, sin ser la de la Biblia, serán llevadas adelante y caracterizarán cada vez más a los así llamados estados cristianos, mientras que las enseñanzas bíblicas serán despreciadas. Justamente un profesor de teología parece haber dicho que quien toma la Biblia en forma literal no la toma en serio. Helmut Mathis señaló que a esta altura también en las iglesias ya hay más personas que creen más en los dogmas del medio ambiente que en el nacimiento virginal de Jesús. Algunos eclesiásticos son considerablemente más conocidos en público por sus advertencias de cambios climáticos que por estimular la fe en Dios. Y según Franklin Graham, hijo del evangelista norteamericano Billy Graham, el nombre de Jesucristo es cada vez más desplazado de la vida pública, ya que si bien uno puede públicamente orar a un Dios, no puede orar a Jesucristo. En sexagésimo lugar, habrá hombres impetuosos, desconsiderados, atrevidos. Otras traducciones dicen actuando bajo la presión de la pasión. Estos son, por ejemplo, los aventureros que ya no temen ningún riesgo, que se la juegan todas. En septuagésimo lugar, habrá hombres infatuados, que solo se dan importancia a sí mismos, que solo tienen en mente sus propios objetivos. Y por último, en octogésimo lugar, habrá hombres amadores de los deleites, más que de Dios. Esto describe un estilo de vida que deja totalmente fuera a Dios. La gente está abierta a todo lo que promete diversión, pero cerrada a todo lo que es de Dios. La palabra en inglés, fun, diversión, se ha vuelto la quinta esencia de la vida, la sociedad de la diversión. La Biblia, incluso en Filipenses 3:19, habla de personas cuyo vientre es su Dios. Correspondiendo totalmente a la tendencia de todo lo mencionado hasta ahora, se ha publicado una obra titulada El Comité Invisible, de Edición Nautilus, que ya se ha vuelto un éxito de venta. Este libro trata de una nueva cultura de protesta que convoca a atentados y a un estilo de vida financiado por medio del robo y el fraude. Según la revista Factum, el libro es un manifiesto anarquista, un escrito contencioso que atiza la violencia y la anarquía. El carácter de diversión del motín como escenario para actuaciones narcisistas es característico y típico de la época. La protesta que recomiendan los anarcorradicalistas sigue totalmente a las leyes de atención del mercado. Tomás Laschenmeyer escribe en Factum sobre este libro, entre otras cosas, lo siguiente. Para nuestro tiempo seguramente es determinante el hecho de que el espíritu de esta época se aleja de la imagen cristiana de Dios y se presenta cada vez más abierto. El yo, con un egocentrismo narcisista, se pone cada vez más claramente en el centro de la forma de pensar. El espíritu del tiempo del alejamiento de Dios, del egocentrismo, del rechazo de los valores que se hicieron realidad con la Biblia, encuentra aquí una expresión radical. El comentador de televisión norteamericana de la derecha conservadora, Glenn Beck, dijo acerca de este texto que es posiblemente lo más malicioso que yo haya leído. El escrito contencioso describe una postura básica que hace mucho ya está latentemente difundida en la sociedad. El texto incita a un estilo de vida que toma en serio la visión anticristiana del mundo, que en forma subliminal caracteriza a nuestro tiempo. Incita a un día a día de terrorismo. Es un documento de una destructividad prácticamente no vista con anterioridad. A sus seguidores les recomienda un modo de vida muy especial: aprender a luchar en la calle, apoderarse de casas vacías, no trabajar, amarse locamente y robar en los comercios. Habría que conseguirse armas, realizar atentados, comenzar ataques de piratería informática, robar y, sobre todo, causar una cierta fiebre táctica y atizarla como se atiza el fuego. Esta lucha, según la interpretación de la revista, ha comenzado ya hace mucho, con engaño social, daños materiales, motines, automóviles incendiados en París, Estrasburgo, Berlín, etc. Ellos se imaginan una sociedad en la cual el desorden aumenta excesivamente. Ni siquiera una decisión democráticamente legítima es imperativa para estos anarquistas postdemocráticos. Cada uno es su propio prójimo y su propia norma en esta nueva ideología, y él decide contra qué y contra quién quiere luchar. Ya casi a nadie le parece reprochable si algunos grupos cometen infracciones legales con motivo de imponer los objetivos que ellos subjetivamente consideran como buenos. Se lucha incluso contra resoluciones logradas sobre la democracia directa. Con la marcha de los del 68 a través de las instituciones, la manera de pensar de ellos avanzó hasta los mismos líderes de las autoridades públicas y las oficinas gubernamentales. Acerca del hecho de que en su ciudad no pasa ni una semana sin que los radicales incendien varios automóviles y queden impunes, el presidente de la policía de Berlín dijo, encogiéndose de hombros, que sencillamente los dueños de automóviles de gran valor no deberían estacionar sus vehículos en Kreuzberg, que queremos acotar no es uno de los mejores barrios de Berlín, pues esto sería una provocación. Amigos, los anteriormente mencionados 18 puntos apocalípticos se resumen en el punto 19. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Otra traducción dice, pero de la doctrina verdadera, del poder del cual vive la piedad verdadera, de ella no quieren saber nada.
Qué tema impactante y de gran actualidad. Esperamos que, al igual que nosotros, hayan quedado con muchas ganas de escuchar el final en el próximo programa.
Si desean comunicarse con nosotros, por favor tomen nota de nuestra dirección. Que pasen muy bien, que Dios les bendiga y hasta entonces.
Obra misionera, llamada de medianoche, casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.